No desayunaron. Buenos días. Hoy sí los escuché un poquito mejor. Yo sé que casi todos me conocen aquí, pero hay algunos que no. Mi nombre es Osvaldo Ríos, de esta comunidad prácticamente porque aquí nací. Aquí nací en la fe, en esta comunidad hace 12 años. Y también he estado compartiendo lo que nos une, nuestra fe, en la comunidad de Plainfield. Y en este momento pues nos hemos ido un poquito largo, estamos en Pensilvania. Creo que la semana que viene cumplimos un año habernos ido mudando para allá. Bendito sea el Señor porque estamos muy bien. Es una nueva vida, una nueva etapa en nuestra vida, pero bendito sea el Señor que siempre nos ha mantenido y caminando, y estamos dejándonos transformar cada día más por el Señor, que esa es la misión del Espíritu Santo, transformarnos, hacer nosotros Cristos. Y la verdad que es una alegría, siempre es un honor. Gracias a los hermanos de habernos hecho la invitación a compartir la palabra con ustedes. Y en esta mañana, no es una coincidencia. Muchas veces decimos coincidencia, pero no existen las coincidencias, sino la Dioscidencia. Las cosas son dadas por el Señor. La divina providencia está actuando en cada segundo de nuestras vidas. Y los hermanos habían compartido un tema para compartir en esta mañana sobre el servicio, la unidad y el amor. Y me llama mucho la atención, porque la verdad que las tres palabras son unidas entre sí y son inseparables. El amor lo relacionamos con la experiencia que hemos tenido con el Señor. Yo espero que todos seamos servidores o prospectos al servicio. Por lo tanto, vamos a conversar de un modo que podamos entendernos. Tal vez pueda ser un poco fuerte, pero es necesario. Yo he repetido muchas veces, y no me canso de repetirlo, lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 11. ¿Alguien se acuerda de ese texto bíblico? Dígame a alguien que sí, por favor. Capítulo 5, de Hechos de la carta a los Hebreos, versos 11 en adelante. Este autor de esta carta nos invita a no ser niños en la fe, sino que ser ¿qué? Adultos en la fe. Y un servidor no se puede dar el lujo de ser ¿qué? Un niño en la fe. No podemos estar con el Pepe. Yo sé que habemos de diversas nacionalidades aquí. ¿Qué otro nombre le damos a el chupón, el chupe? No sé qué más le podemos decir. Todos nos entendemos. No habemos niños con el chupe. Habemos servidores maduros en la fe, que tenemos con miserias, con dificultades, con problemas en el caminar, con dificultades a la hora de dar pasos en nuestro caminar y en nuestro servicio. Pero somos servidores maduros, que estamos prosperando en nuestro caminar en la fe. Estamos caminando constantemente. Muchas veces nos detenemos, y muchas veces nos detenemos demasiado. Pero estamos en ese caminar de que poco a poco estamos dando pasos y pasos firmes a madurar en nuestro caminar en la fe. Y yo la verdad que me gustó mucho como lo hicieron los hermanos el rosario, la participación de los niños, los jóvenes. Esto es maravilloso. Podemos pensar de que la iglesia está estancada, pero no es así. La iglesia está caminando. Habemos distintos ministerios. Hay algo muy importante. En la iglesia existe la multiformidad, que a pesar de que seamos muchos y de diferentes espiritualidades, servimos al mismo Cristo, servimos a la misma iglesia, con una sola meta al final. Esa es la meta para todos. Aquí no habemos, no existe la uniformidad, no existe. La uniformidad existe en el comunismo, en el capitalismo, en el socialismo existe la uniformidad. En la iglesia no existe la uniformidad. No necesariamente tenemos que todos ser iguales, no. Somos multiformes. La iglesia multiplica y suma, nunca divide y resta, aunque no estamos hablando de matemáticas. Pero es así, a pesar de ser diferentes, hacemos uno. Somos una sola cosa. Y qué bonito es tener distintos ministerios y trabajar, aunque de diferentes espiritualidades, trabajar y esmerarnos en esa misma meta que todos tenemos que alcanzar. Y para nosotros entender esta misma meta, tenemos que saber por qué estamos aquí. Y me llama mucho la atención que los hermanos hayan escogido estas tres palabras para este retiro: servicio, amor y unidad. Pongámoslo amor, unidad y servicio. ¿Por qué? El Papa Francisco, hace unos años atrás, le hicieron una entrevista y me llamó mucho la atención una expresión que él dijo. Dijo referente a los catequistas, pero podemos utilizarla para el servidor. Dice que el servidor tiene tres armas: la mente, el corazón y las manos. Vamos a repetir otra vez. El servidor tiene tres armas: mente, corazón y las manos. Pensar lo que se siente y se hace, sentir lo que se hace y se piensa, hacer lo que se piensa y se siente. Vamos a repetirla, porque el servidor tiene que estar en esta dinámica de mente, corazón y manos. No es posible saber mucho, no sentir y no hacer. No es posible sentir mucho, muchas emociones, está en el aire todo el tiempo, no pensar y no hacer. Hay servidores que hacen muchos, pero no piensan y no sienten. Volvemos otra vez. Pensar, sentir y hacer. Va unido pensar lo que se siente y se hace, sentir lo que se hace y se piensa, hacer lo que se piensa y se siente. El servidor trabaja en esta dinámica: pensar, hacer y pensar, sentir y hacer. Esa es nuestra dinámica. Cuando hablamos de amor, unidad y servicio, precisamente estamos hablando de una realidad que tiene que haber en el servidor. Creo que muchas veces lo hemos compartido, pero esto es incansable, no lo podemos dejar de compartir. Hay que estar recordándolo todo el tiempo. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de un amor que está a la misma vez lejos y cerca de mí. Porque el Señor nos ama tanto, y como nos ha creado porque nos ama, a la misma vez nos ha creado con un distintivo que se llama la libertad. Mientras yo no me aferre a lo que Él quiere darme en mi vida, mientras yo esté caminando sin yo aceptar lo que Él me propone, Él me respeta. Yo camino, pero siempre va a estar insistiendo hasta que yo me encuentre con ese amor verdadero con Cristo Jesús. Fíjense que esa es la realidad del amor, del verdadero amor. Hay un personaje, un sacerdote, que el hermano Marco lo conoce porque lo mencionamos mucho, el padre José Antonio Salles, que dice algo muy interesante. Yo cuando lo escuché la primera vez me llamó mucho la atención. Dice él: debería no ser el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Yo cuando lo escuché dije: ¿qué está diciendo, padre? Dice él que el primer mandamiento debería ser dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. El primero que da el paso para nosotros encontrarnos con Él es Él. Fíjense cuál es la diferencia de nosotros los cristianos con todas las demás religiones. Todas las demás religiones, estamos hablando de judíos, musulmanes y otras denominaciones de momento no cristianas, politeístas o monoteístas, que no sean cristianos. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Tratar de alcanzar a Dios, buscar hacer para poder tocar a Dios. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? ¿Qué es Él el que nos busca para que lo toquemos? Ese es ser cristiano. El cristianismo no se trata de nosotros, ¿qué hago para yo alcanzarlo a Él? El cristianismo es, ¿qué es lo que Él ha hecho para alcanzarme a mí? Ha dado a Jesucristo, su único Hijo, murió en la cruz para que yo pueda tocar la divinidad de Dios, para yo poder participar de su naturaleza. Y entonces estamos hablando, ¿cuál es la diferencia de nosotros los cristianos con las demás religiones? Es esa: no soy yo el que tengo que caminar para alcanzarlo a Él. Es dejarme alcanzar por Él, porque ya Él ha hecho lo que Él tiene que hacer para tocarme. Y me llamó mucho la atención esta expresión del padre José Antonio Salles, que dice que el primer mandamiento debería ser, ¿cómo? Dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. Mientras que Él está buscándome cómo alcanzarme, yo le estoy huyendo, buscando cómo no, buscarme cómo alejarme del Señor, y Él está detrás de mí constantemente buscando cómo tocarme. dejarnos amar por el Señor sobre todas las cosas. Cuando somos tocados por el amor de Dios, va la siguiente dinámica, que es esa, la unidad con Él. Pero esa unidad es multiforme, no es solo una unidad con Él aislada. Yo siempre he dicho que la salvación es para mí, es personal, pero hay un detalle que no es aislada. Nos salvamos todos juntos. No me salvo yo apartadito, no te salvas tú apartadito. Nos salvamos juntos. La salvación es para ti, pero no es para ti solamente, es para todos. La salvación es para todos. La dimensión de la unidad es esa, de que todos somos discípulos de Cristo mientras acogemos su amor. Pero el proceso del discipulado, ¿cuál es? Hemos hablado otras veces de que las tres escalas de un cristiano, ¿cuál es? La conversión, el discipulado, y la tercera parte, ¿cuál es? La misión, el apostolado, el servicio. Otra vez, la primera faceta, ¿cuál es? La conversión a Cristo Jesús, recibir su amor. La segunda faceta, ¿cuál es? El discipulado. Hay una parte que dice el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, versos 13, que Jesús, cuando escogió a sus discípulos, los escogió ¿para qué? Para que estuvieran con Él, y luego para enviarlos a predicar, para enviarlos a sanar, para enviarlos a ser misioneros. Jesús escogió a los que Él quiso, ustedes son los que el Señor ha querido que estén aquí. ¿Para qué primero el Señor los ha escogido a ustedes? Para estar con Él. Esa es la parte del discipulado. La parte del amor es la experiencia con el Señor. La parte de la unidad es estar con Él, Maestro, estar con Jesús, el discipulado, aprender del Maestro, dejarnos tocar por el Maestro, dejarnos fascinar por el Maestro. Luego viene la tercera parte, que es la misión, que es servir, y esa estamos todos aquí, estamos para servir al Señor, específicamente en esta comunidad. Y vamos a compartir algunas pinceladas que nos ayuden a comprender esta idea del amor con Dios, su encuentro personal, la conversión, la unidad con Él, unidad como hermanos, y la tercera parte, la misión, el servicio, amor, unidad y servicio. Las tres palabras son las tres palabras que vamos a estar constantemente comunicándonos con ella: amor, unidad y servicio. No puede haber un verdadero servicio si no hay unidad con Cristo. No puede haber un verdadero servicio si no hay conversión. Si no me he dejado tocar por el Maestro, si no soy fascinado por el Maestro, si no ando en su presencia, si no soy tocado por Él, no es posible ni ser discípulo, mucho menos es posible ser servidor. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Nadie puede dar lo que no tienes. No tienes a Jesús en tu corazón, imposible que lo puedas dar. Puede hacer el intento, y todo lo podemos hacer, pero ese intento es cojo, mediocre, se queda muy bajo. Estamos dando humanamente, pero para dar un verdadero servicio tenemos que pasar por esas tres etapas: la etapa de la conversión, la etapa del discipulado y la etapa de la misión. Y estamos todos aquí porque somos misioneros. La expresión del documento de Aparecida, ¿alguien lo conoce o lo tiene en su casa? Aparecida. Como servidores tenemos que hacer el esfuerzo de tener los distintos documentos de la iglesia, especialmente, número uno, la Sagrada Escritura, número dos, el Catecismo de la Iglesia Católica, y tres, otros documentos como el Concilio Vaticano II, que nos ayuda. ¿Para qué todo esto? Y puede ser que hay algunos que digan: este predicador que mucho molesta teniendo esto, ¿será que quiere venderlos, aprovecharse, hacer plata? No, ni vendo ni me aprovecho nada de eso. Al contrario, un servidor no se puede dar el lujo de no tener estos distintos documentos, porque estos distintos documentos nos ayudan a interpretar la Sagrada Escritura. Para nosotros estar seguros, lo que la Sagrada Escritura nos invita a que nosotros imitemos a Cristo, a que nosotros seamos verdaderos servidores, está en los documentos distintos de la Iglesia, que nos explica y nos ayuda a entender mucho mejor lo que el Señor quiere para nuestras vidas y lo que la Iglesia nos invita. ¿Cuáles son los pasos a seguir como un verdadero servidor? Por lo tanto, no podemos dar el lujo como servidores de no aprovechar de estos distintos documentos. Y el libro de Aparecida, que es el de la conferencia del CELAN. CELAN significa Conferencia Episcopal Latinoamericano. El último, han sido 5 documentos. Y el último de estos documentos fue el de Aparecida. ¿Ustedes se acuerdan del nombre Aparecida? ¿De dónde viene? Nuestra Señora de Aparecida de Ebra. Sí, ahí se reunieron los distintos obispos de América Latina y se construyó este documento. Y la palabra clave de este documento es precisamente discípulos misioneros. Vamos a repetir, discípulos, discípulos. ¿Qué significa todo esto? La conferencia se da cuenta de que no se puede ser misionero, no se puede ser servidor, si no se es discípulo. Estamos dormidos, el café nos cayó mal. No pongan tantas azúcar al café ni al jengibre. No, el jengibre estaba bien, el café era que tenía mucha azúcar. Ok, cuando no se puede ser discípulo si no se es... Ay, Dios mío, están dormidos otra vez. ¿Cómo hago para mover las sillas? No se puede ser servidor si no se es... No se puede ser servidor si no se es... No se puede ser servidor si no se es... Eso tiene que estar por naturaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. No se puede servir en una comunidad si no se es discípulo. Es indispensable estar con el maestro para poder darlo. La semana pasada algunos hermanos que están aquí estuvimos en un retiro con el hermano Marcos, el hermano Luis estaba... Yolanda estaba por ahí, ¿qué más? Estaba Maura, ¿qué más estaba? Luis, por ahí estuvimos por ahí algunos en el retiro, hermano Ronnie. Y en este retiro, la verdad que fue una experiencia muy hermosa y se estuvo hablando sobre esto precisamente. Y el diácono que dio la charla, a mí me quedó una palabra que me crustaron el corazón. Que yo la había escuchado, pero no sé de quién es, si es del pontificado del Papa Francisco, de Benito XVI o algún documento, la ley. Pero él dijo esto, que la Eucaristía es el encuentro entre dos enamorados. La Eucaristía es el encuentro entre dos que se quieren, que se aman. Si yo no estoy enamorado de Cristo Jesús, no puedo ser su discípulo. Si yo no estoy experimentando su amor, no puedo ser su discípulo. Para yo ser un servidor bueno, tengo que ser un buen discípulo. Y para ser un buen discípulo, ¿qué tengo que tener en mi corazón? A Cristo Jesús. Ser un enamorado del Señor. Por eso se dice que la Eucaristía es el encuentro entre dos que se aman, entre dos enamorados. ¿Ustedes pueden creer que puede haber una relación en un noviazgo, en un matrimonio, entre uno que se quiere y el otro? ¿Es posible eso? A menos que lo obliguen, pero por libertad no es posible eso. El verdadero amor entre dos personas es que se quieran, es que haya amor entre esas dos personas. Y la Eucaristía, Cristo Jesús, es eso mismo. Es el encuentro entre dos que se aman. Él y yo. Él y tú. Si yo no tengo ese encuentro personal con el Señor, no puedo ser discípulo. Para ser un buen discípulo, tengo que ser un buen enamorado del Señor. Para ser un buen servidor, tengo que ser un buen discípulo y un buen enamorado del Señor. Esa es la dinámica. ¿Quieres dar fruto en tus distintos ministerios? Sé un buen discípulo y un buen enamorado del Señor. Quiere dar fruto. Muchas veces dice, tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a hacer esto, vamos a hacer todo. La logística ¿qué es? Ustedes ya son servidores y saben cómo es esto. Preparar todo, tener buen café, tener buen hielo, como dice el ice, que esté bien congelado, bonitos vasos, bonita cuchara. Lo logístico. Había muchas personas, somos muy buenos en lo logístico. Pero ya tiene 3 meses... que no se encierre en su cuarto a tener un encuentro personal con el Señor. ¿Ese qué significa? Que bueno con las manos, haciendo. Así era muy bueno, muy bueno. ¿Y su corazón dónde está? A saber dónde está ese muchacho. ¿Y su mente? Menos todavía. ¿Cómo nos damos cuenta esta dinámica entre la mente, el corazón y las manos? Un buen servidor está en tener un buen encuentro con el Señor, pero a la misma vez ser un buen discípulo. Un buen discípulo y un buen encuentro con el Señor para ser un buen servidor. La semana pasada, en el encuentro, en el retiro con el hermano, había dicho una cita bíblica que es lo que nos motiva. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 3, hay un verso que dice, anímense unos a los otros día tras día mientras perdura el hoy. Otra vez. Anímense los unos a los otros día tras día mientras perdura el hoy. Otra vez vamos a repetir. Esto está en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 13. Anímense los unos a los otros día tras día mientras perdura el hoy. De esto se trata, animarnos mutuamente. Estos retiros que le doy gracias al Señor muchas veces y no me canso de agradecerle, porque esto nos ayuda como servidores. Aquí no hay gatos aislados, no pueden haber grupos aislados, eso no funciona. No sirve en la iglesia la uniformidad, sino que lo que sirve es la multiformidad, los múltiples. El Señor hace un gran milagro siendo tan diferente nosotros y las cosas tan hermosas que Él realiza. Eso es un milagro del Señor, porque a pesar de todo, ¿cómo nos soportamos? Eso es una gracia del Señor. Eso es un, no sé cómo expresar esto, pero esto es un gran milagro del Señor. ¿Quieres ver un milagro? Esto es un milagro. Esto se llama milagro. Reunir tantos distintos ministerios, estar aquí presente, compartiendo, comunicándonos, muchas veces sanando, porque a veces en los distintos servicios tenemos roces, malos encuentros, aquel me gritó y me... Hay una frase que dice que aquel que te gritó o te hizo mala cara, te la hizo esa vez, pero tú y tu mente te la están diciendo mil veces. ¿Le ha pasado eso a ustedes? ¿O son de otro planeta? No sé. Pero a mí me pasa siempre. Cuando me encuentro una persona que me dijo lo que no quería que me dijera, él me la dijo en ese momento. Pero dice como dice Santa Teresa, la loca de la casa, me lo está repitiendo. ¿Pero qué me dijo eso? ¿Pero por qué me lo volvió a decir? Mil veces me está pasando esa misma frase aquí en la cabeza. Y va, machuca, y machuca, y machuca, y machuca. Fíjense cómo las cosas. Que a pesar de eso, no sabemos soportar. Sabemos convivir. Eso es un gran milagro del Espíritu Santo. Que a pesar de la diversidad en nuestros ministerios, a pesar de la multiformidad en nuestras comunidades y en nuestras parroquias, somos uno. Dios nos... Atentos acá, a pesar de la diversidad que hay en los ministerios, a pesar de la multiformidad que hay en nuestro ministerio, somos ¿qué? Uno. ¿Somos qué? Uno. ¿Somos qué? Aquí no existe dos iglesias San José. Aquí solo existe una parroquia, San José, distintos ministerios, distintas formas de cómo enfocarnos en nuestra misión principal, que es llevar a Jesucristo. Y la misa, por ejemplo, cuando terminamos en la misa, ¿qué dice el diácono? ¿Cuál es la expresión para el diácono cuando termina la misa? ¿Pueden ir en paz? ¿Y cómo contestamos nosotros? Demos gracias al Señor. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Pueden ir en paz? ¿Sabe qué significa? Ve a dar al que has recibido. La palabra misa, ¿qué significa? Misio. Viene del latín misio, que significa, ¿qué son ustedes? Misionero. Misio significa misión. Cuando el diácono o el sacerdote nos dicen, pueden ir en paz, no les está diciendo, vete tranquilo a tu casa, hacer lo que hacer. No, está diciendo, ve a compartir a quien has recibido. Ve a dar a quien has recibido. Ve a ser testigo en medio de este mundo con calamidades como la estamos viviendo. Ve a ser testigo de quien has recibido. Eso significa vaya en paz. Eso significa vaya en paz. Todas las palabras que nosotros escuchamos en la misa o decimos en la iglesia tienen su sentido. Y esa tiene ese sentido de ser testigos de Jesucristo. Cuando decimos ve en paz, ve a dar al que has recibido. Fíjense que quiero compartir algunas pinceladas. Hermanos, por favor, nos dicen el tiempo. Porque hablamos, hablamos y no nos damos cuenta por dónde vamos. Y quiero compartir algo del Concilio Vaticano II. Hay un documento, un decreto que se llama Ad Gentes. Ad Gentes, un documento del Concilio Vaticano II. que es sobre la misión de la iglesia. Allende. Y quiero compartir esto porque la verdad que esto es como nos introduce en la realidad en la que estamos, como servidores. ¿Qué somos como servidores? Muchas veces, esto lo hemos repetido muchas veces, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una frase que le escuché al padre Nelson Medina, que algunos lo conocen, que dice que yo no estoy para servirme del Evangelio. Otra vez, no estoy para servirme del Evangelio, estoy para servir al Evangelio. Una palabra lo cambia todo. Muchas veces servidores llegamos a las parroquias, a distintas parroquias, pero buscando servirme del Evangelio. No a servirle al Evangelio. Son dos cosas diferentes. Tú no estás aquí para tu servirte, para sacar provecho de la comunidad, para salgan de los poros la soberbia que hay en ti, buscando que, hey, nóteme, aquí estoy, hey, mira lo que estoy haciendo, hey, eso es servirse del Evangelio. Nosotros no estamos aquí para servirnos del Evangelio, estamos para ponernos al servicio del Evangelio, estamos para servirle al Evangelio, estamos para servirle al Señor, por eso estamos aquí. ¿Y cuáles son las consecuencias? De eso vamos a hablar, de ponernos al servicio del Evangelio. ¿Cuáles son las consecuencias? Y vamos a ver más adelante en la segunda parte el ABC del misionero. Le escuché unas ciertas palabras que son referentes a las letras del abecedario que las dijo el padre Nelson Medina y quiero compartirlas con ustedes. Yo pues tuve el atrevimiento de cambiarles algunas palabras porque me parece que son más útiles en esta comunidad. El ABC del misionero. Y este ABC del misionero tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana como servidores. Y no solamente en la iglesia. Yo no soy servidor solamente ¿en dónde? En la iglesia. ¿Dónde comienza mi servicio? En la casa. Yo soy misionero de Cristo en la casa, en el trabajo, en el supermercado. Yo soy misionero de Cristo a cuanto estoy discutiendo con el jefe. Ahí soy misionero de Cristo. Hasta cuando estoy discutiendo con el jefe, discutir no es malo. Ahora, cuando se salen las palabras obscenas que no deben salir, ahí sí se fueron de los límites. Tú puedes discutir sanamente, honradamente, sin palabras deshonestas. Hay que tener cuidado, claro que sí, porque soy testigo de Jesucristo. Y no cometeré el error de creer que soy solamente servidor ¿de qué? De la comunidad o del grupo nada más. No, somos servidores desde que nos acostamos, desde que nos levantamos, desde que nos vamos al baño con nuestra esposa, nuestros hijos, aunque sean gruñones, borrachones, como sea. Pero somos testigos de Cristo en toda circunstancia de nuestra vida. Somos servidores de Cristo en toda circunstancia de nuestra vida. Yo voy a leer rápido para sacar algunas conclusiones de esto, porque nos ayuda a tener el sentido principal, el por qué soy servidor. Y no estoy yo para servirme a mi grupo, perdón, a mi grupo. Porque también hay una dificultad entre nosotros los servidores que creemos que nacemos a un carisma para yo ponerlo al servicio de mi grupito. El Señor me ha dado este carisma para yo ponerlo al servicio de mi grupito. ¡No! El Señor te ha dado un carisma para ponerlo al servicio de la iglesia, de la parroquia. El Señor te ha dado ese carisma para ponerlo en función de la comunidad por medio del ministerio. Ya, eso es otra cosa. El Señor te ha dado un carisma para ponerlo a servicio de la iglesia, de la comunidad, por medio del ministerio. El de la renovación carismática, dentro de su espiritualidad, surgen carismas que lo están utilizando en la renovación carismática, pero no para la renovación carismática, es para la comunidad. Los guadalupanos, que hicieron perfectamente muy bonito el rosario, ese carisma es para la comunidad, por medio del ministerio de los guadalupanos. Los sugieres, los ministerios de la palabra, los de la Eucaristía, los de la visita a los enfermos. Y cada uno de los distintos ministerios, esos carismas el Señor lo ha dado para la, por medio del ministerio. Eso entendámoslo bien. Porque a veces nos creemos que el Señor me ha dado este carisma para mi grupito, para yo estar aquí con mi grupito y solo mi grupito. No me lo toquen porque es para mi grupito. ¡No! Eso es un mal entendimiento de lo que es el carisma. El carisma es para la comunidad. Dice, voy a leer un poquito así, para que entendamos un poquito de qué se trata. Estoy en el documento decreto adyente sobre la misión de la iglesia, el por qué estamos aquí. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. El que ha tenido un encuentro personal con el Señor, si no es misionero, ese encuentro personal es falso. Miren lo que estamos diciendo. La misión de la iglesia es por sí, por naturaleza. Somos de Cristo, somos sus discípulos y somos misioneros por naturaleza. Por naturaleza. Somos misioneros por naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza como servidores, misioneros de Cristo. Puesto que procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del amor frontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio, sin principios que engendra al Hijo y del que procede el Espíritu Santo por el Hijo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además graciosamente a participar con Él en la vida y en la gloria, difundió con generosidad la bondad divina y no cesa de difundirla, de forma que el que es creador del universo se haga por todos en todas las cosas, procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad. Fíjense que esto es importante. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es nuestra felicidad. Lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es nuestra felicidad. Que seamos felices. El hombre ha sido creado para amar y ser amado. Pero no somos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque primero que nada, no tenemos la mirada en Cristo. Segundo, porque nos aferramos a las cosas de este mundo. Nos aferramos a los vicios. Y de esta forma queda opacada esa razón por la cual hemos sido creados. Hemos sido creados para amar y ser amados. Cuando no somos amados, buscamos aferrarnos a las distintas cosas de nuestros alrededores para nosotros buscar la felicidad. Pero resulta que esa no es felicidad verdadera. Es provisoria. Hay alguna, yo les he comentado en otras ocasiones que está probado, no sé si es correcto decir científicamente, como me encontré una vez que me dijo, científicamente está conocido que Dios no existe. Vaya, científicamente dice que Dios no existe. Siga con su modo de pensar entonces. Bueno, no sé si decir esto científicamente o no. Pero está probado de que 3 meses son suficientes para descontentarnos de algo. Por ejemplo, yo puedo trabajar 2 años. Jóvenes, atención a esto. Yo puedo trabajar 2 años, trabajo día y noche, para tener el teléfono de la última moda que ha llegado. Ni ha salido del horno y cuando ya lo tengo en la bolsa. Y vale, ¿cuánto vale? Y yo trabajo y trabajo para conseguir ese teléfono que quiero. 3 meses son suficientes para descontentarme de ese teléfono que trabajaste por 2 años. Eso es parte de nuestra naturaleza. Otro ejemplo. Puedo trabajar 5 años por el carro de mis sueños. Un GTI. El mejor carro del. Este sí es carrazo. 3 meses son suficientes para no quererlo, para descontentarme. ¿Qué significa todo esto? Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros estamos constantemente buscando saciar nuestro corazón. Un pequeño testimonio. Yo antes de encontrar a Jesucristo o de encontrarme con Él, era así. Pasaba saciándome por todas las y nada me llenaba. Iba de viaje, no me llenaba. Me ilusionaba, ay, voy para tal lado. Ni había llegado al lugar cuando ya estaba decepcionado. Porque ya sabía lo que había gastado y lo que iba a gastar. Entonces, no me gustaba, no me llenaba, no me saciaba. Pero el día que me encontré con Jesucristo, pude saciar plenamente mi corazón. Hasta el día de hoy, son 12 años que he venido caminando, entre mis altas y mis bajas, llantos, alegrías, decepciones, pero el Señor ha estado presente en mi vida, siempre encaminándome, siempre llevándome de la mano. A pesar de todas las vaivenes que me han pasado, el Señor ha sido la felicidad plena. Ese es el único que ha podido saciar mi corazón, ha podido saciar toda mi vida. Ya no me tengo que estar buscando viajes, ni cosas pasajeras, nada de este mundo, que aunque son necesarias, pero no sacian mi corazón. El único que ha saciado mi vida y mi corazón se llama Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Como no somos felices, no nos damos cuenta que Jesús es nuestra solución. y sin tener que invertir ni un pesito. Eso es lo que más me gusta. Yo tenía que invertir por celular, ropa, carro, viaje, y por el Señor no invertí nadita, ni un peso, y fue lo que llenó plenamente mi corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sigue diciendo: pero plugó a Dios llamar a los hombres a la participación de su vida, no solo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituidos en pueblo en el que se congreguen formando unidad sus hijos que estaban dispersos. Este es el plan de Dios, que el hombre sea feliz, que el hombre pueda conocer a Cristo Jesús. Por eso somos servidores. De ahí vamos a ver cuáles son nuestras pautas para lograr ese objetivo. Que el mundo sea feliz. Que el mundo ya no tenga que estar buscando cosas, placeres que llenen su corazón, que sacien su corazón, sino que podamos entregarle lo que puede llenar plenamente su corazón, que se llama Cristo Jesús. Ahora entendemos cuál es la razón de nuestro servicio. ¿Cuál es la razón de nuestro servicio? Una palabra. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Otra vez, repitámosla fuerte. ¿Cómo se llama? Tú estás aquí para dar a Cristo a los demás. Esa es tu razón. Por eso has sido llamado para trabajar en esta comunidad. Para dar a Jesucristo a los demás. ¿Cómo? Ahí hay que buscar las formas. Ahí ahora tenemos que entrar. ¿Cómo llegar a los hermanos? Sigue diciendo. Esto aquí me llama mucho la atención. Dice: yo dejé mis espejuelos y no miro muy bien. Así que me perdonan los vaivenes en la lectura. Este designio universal de Dios, este es el querer de Dios, que todos conozcan a Jesucristo, que todo ser humano sea feliz plenamente, que todos nos llenemos del amor de Dios. Acuérdense lo que dijimos: amor, unidad y servicio. Va unido todo. Todo viene desde el amor de Dios. Todo viene desde el encuentro con el Señor. Pero para encontrarnos y ser un buen misionero, tenemos que pasar por el discipulado para poder entonces ser servidores, misioneros y llevar a Jesucristo a los demás. ¿Cómo? Ahí están los distintos ministerios, los distintos carismas para nosotros llevar a Jesucristo. Hay un monseñor, José Ignacio Munilla, que lo hemos mencionado muchísimo aquí, el hermano y yo, y en las distintas clases que se han dado en esta comunidad. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de España, San Sebastián, dice que todo ser humano tiene cuatro llamadas en su vida. Todo ser humano, aquí no se excluye nadie. Que nadie diga, yo no. No, estamos todos incluidos. El primer llamado es el llamado a la vida. El primer llamado es la vida. Segundo llamado, a ser hijos de Dios. Tercer llamado, a una vocación. Sacerdocio o a la vida del matrimonio. No existe el llamado a la soltería. En los que están solteros y piensan ser solteros, eso no es una vocación. Puede ser un estilo de vida por cuidar a un enfermo, a su mamá, a su papá, puede ser un estilo, pero no está dentro de la vocación. Las únicas dos vocaciones en la iglesia es el llamado a sacerdocio, al orden sacerdotal como el diácono, o al matrimonio. Si no piensas casarte, no te vistas que no vas. O vas a entrar a la vida religiosa, o el Señor tendrá un llamado para ti. La hermana ríe. El Señor tiene un llamado para ti. No existe el llamado a la vida de soltero. No existe eso. Puede ser que te aferres a ese estilo de vida por una misión que el Señor tenga planeado para ti, para cuidar a un ser querido. Eso puede ser. Pero muy bien. Entonces, este designio universal de Dios... se me faltaron los otros dos llamados. Perdón. Primero dijimos llamado a la... Segundo llamado a ser hijos de... Tercer llamado a la vida, a la vocación. Y el cuarto llamado, que es el que quería referirme, todos estamos llamados a un carisma. Aquí nadie puede decir, yo si no sé hacer nada. No, el Señor te ha dado una vocación para hacer algo en la iglesia. Te toca a ti descubrir qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Hay muchas... Mire, yo me he encontrado con personas que jamás en la vida pensé que esa persona iba a ser tan buena en eso. Ahorita me he encontrado, como ahorita los medios de comunicación son extraordinarios y se saben usar bien, por medio de Facebook me enteré de dos hermanas que ni sabía que cantaban en el micrófono. Ya se ríe la hermana. Pero mire, después de tantos años, ahora nos damos cuenta que los hermanos, el Señor les había dado el carisma de cantar. ¿Qué significa eso? Está ahí el carisma, pero hay que descubrirlo, hay que discernirlo. Y la forma de discernir está la comunidad, los hermanos. Y que tú sientas en el corazón esto, lo que yo siento en el corazón de hacer. Yo me encontré con un hermano en esta comunidad, muchos años atrás, no es necesario mencionar el nombre porque yo creo que todos los conocemos, la mayoría, que no era muy bueno espiritualmente, pero a nivel logístico para preparar un retiro era un fenómeno. Era bueno. Ese hermano, usted le dice, mañana tenemos un retiro y no hemos preparado nada. Déjemelo a mí, yo me encargo. Ese hombre ya tenía todos los contactos hechos al día siguiente. Era muy bueno eso. Yo le aplaudía el carisma para poner a funcionar un retiro de un día para otro. Ese hombre tenía carisma para eso. Entonces, estamos hablando que el Señor a todos nos da, pero tenemos que descubrirlo. Aquel Señor, aquí ya estamos todos sirviendo. Puede ser que estés sirviendo equivocadamente, que sea, pero el Señor te llama por aquí para que entres por allá. Eso pasa también. Los designios del Señor, ¿cómo decimos? Que hemos dicho, el Señor escribe en líneas, el reto en líneas torcidas. Así es el Señor. Él se vale de lo que sea necesario para acomodarnos a donde Él nos quiere. Sigue diciendo, este designio universal de Dios en pro de la salvación del género humano se realiza no solamente de un modo casi secreto en la mente que los hombres, sino también por esfuerzos incluso religiosos, por los que ellos buscan de muchas maneras a Dios volver, si a tientas lo hallan o lo encuentran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que quiero subrayar de aquí es esto. El designio universal de Dios es pro de la salvación del género humano. Dios lo que quiere es salvarnos. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 4, dice que el Señor quiere que todos los hombres se salven por medio del conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos nos salvemos. Ahora, Dios utiliza formas, medios para lograr esa salvación. Y por eso dice aquí el adyente, en el número 3, dice, se realiza no solamente de un modo casi de un modo, no se realmente realiza de un modo casi secreto en la mente de los hombres. Aunque pensemos de que Dios no está trabajando, resulta que sí está trabajando. Él está haciendo su obra, aunque estemos aquí sentados, esté yo hablando y ustedes escuchando, el Señor está trabajando, el Señor no descansa. Y aparentemente, aunque Él esté haciendo su movida de un modo secreto, Él está realizando su divina voluntad, que es la salvación del hombre. Y Él busca todos los medios para lograrlo. Pero resulta que dice algo más importante aquí. Dice, sino también por esfuerzos incluso religiosos, por los que ellos buscan de muchas maneras a Dios. Y aquí entramos nosotros en acción. ¿Qué significa por esfuerzos? Que el Señor no solo hace la obra, aunque Él lo pueda hacer por sí mismo, no nos necesita a nosotros, para nada no nos necesita, Él lo puede hacer solo, pero en su divina providencia no lo ha querido así. Él quiere de tus manos, Él quiere de tu mente y Él quiere de tu corazón para buscar a aquellos hermanos que no viven la felicidad, que no viven la salvación actualmente, que no han sido salvados por Jesucristo, aunque todos somos salvados por Jesucristo, pero no nos hemos apropiado de esa salvación de Cristo. Necesitamos nosotros apropiarnos. Entonces el Señor utiliza tú para lograr conquistar el corazón de los demás. Un ejemplo clásico, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Quiénes son ujieres aquí? Ujieres, hermano mío, Luis, usted vino solo, la hermana. ¿Quién más? Los ujieres, ¿dónde están? Hermana Marta, la hermana también. ¿Ujieres? Muy bien. Los hermanos. El ejemplo clásico, ¿cuál es? Ya saben ustedes, ¿verdad que sí? El ujiere, ¿dónde trabaja? En una comida. Cuando comienza la celebración eucarística, la misa, ¿dónde trabajan los ujieres? ¿Dónde ustedes los ven? ¿En dónde? En la casa. ¿Quién dijo eso? En la puerta de la parroquia, en la puerta de la parroquia. Muy bien. Ajá. ¿Y cómo debe ser el servicio del ujiere? Amable, cordial. Ya hemos dicho esto. El ujier, por ejemplo, que se para al frente de la puerta, lo mira así todo bien serio, como que un mosquito le picó ese día o en la noche, bien serio, así bien, y no saluda, no se ríe, ajá, sí, por aquí, siéntese, Sí, por acá también. ¿Qué pasa con ese juguete? ¿Está dando la calidad de su servicio? ¿Ah? No está dando la calidad de su servicio. Si a un proclamador de la palabra tiene designado leer la lectura ese día, pero ni por cerca tomó el leccionario o la Biblia en su casa y la leyó, ¿está dando bien su servicio? No. El Señor quiere nuestras, las manos nuestras son tu esfuerzo por prepararte en ese carisma que el Señor te ha dado. Él ujiere cuando está en la puerta y llega un hermano todo triste. Hermano, buenos días, qué bueno verte por acá. Venga, entre. ¿Cómo me le va? ¿Cómo le ha ido? Venga, no esté triste. Usted ha llegado en el lugar correcto, en el lugar que el Señor tenía preparado. Hasta el asiento el Señor tenía preparado. Venga, siéntese aquí. Esa es la postura del ujiere. Pero si el ujiere llega con la postura del limón, que fue picado por un mosquito la noche anterior, no va a dar a cabalidad su servicio. ¿Qué significa? Que no es solo el ujiere tiene que prepararse, también tiene que prepararse el lector, el de la Eucaristía, el que va a predicar, el que va a tocar, el que va a cantar, el que va a mover las sillas tiene que prepararse. Aunque sea un simple servicio, pero hay que prepararse, hay que organizarse bien, hay que esforzarse. Volvemos otra vez a unir mente, corazón y las manos. Hay que poner de nuestra parte para el Señor. Y yo quiero dar una pincelada referente a esto de un monseñor que se llama José Gómez. ¿Alguien lo conoce? Arzobispo de Los Ángeles. Él tiene una columna en un noticiero digital, así prensa. José Gómez, arzobispo, y él es bien carismático. No estoy hablando que sea de la renovación. Quiero decir que es dinámico, es pastor, con olor a oveja. ¿Esa frase de quién es? Del Papa Francisco. Es un pastor con olor a oveja. Podemos utilizar a nosotros. Es un servidor con... Huele al que tiene al lado tuyo. ¿A qué huele? Si a cordero matado o a oveja. O a oveja mansa. Y si huele a oveja mansa, es el momento de aprovechar y darle su buen para que despierte. Muy bien. Mire, y yo quiero compartir esto que él compartió con sus propios sacerdotes como parte de un proceso pastoral en su propia diócesis. Y a mí me llama la atención esto. Un obispo que él está... Nosotros a veces creemos que los obispos están sentados en su oficina, va a llenar cuánto hay que pagar el bill de la luz, los taxes, que hay esto, lo otro, y nos encontramos a veces pastores que están así, como que el Señor cuando se encuentre con ellos le va a preguntar, ¿y cuántos billes pagaste? ¿Cuánto pagaste de la luz? El Señor le va a preguntar eso. ¿Qué le va a preguntar? ¿Cuántas almas salvaste para mí? Y nuestros pastores a veces, hay que orar por ellos, tampoco no es que lo vamos a crucificar, no, hay que orar por ellos, para que sean buenos pastores con olor a ovejas. Y este monseñor José Gómez tiene este escrito que da pautas para su comunidad, su arquidiócesis a nivel pastoral. ¿Por qué no hacer nosotros apropiarnos como servidores en nuestros distintos ministerios, en nuestros grupos que nos reunimos y a nivel parroquial? Toma esto a nivel parroquial, a nivel de grupo y a nivel personal. A nivel parroquial, a nivel de grupo y a nivel personal. No solamente lo vamos a tratar de ponerlo en efectividad como parroquia, también lo vamos a poner en efectividad como grupo y también como personalmente. Número uno, dice el servicio. Dice que me llevan a un examen de conciencia. ¿Estoy poniéndome al servicio del Evangelio o me estoy sirviendo del Evangelio? ¿Mi servicio está enfocado en la comunidad parroquial o en mi grupito? ¿Cómo está tu servicio? ¿Estás para trabajar para el Señor? ¿Estás para trabajar a la parroquia por medio de tu grupo? ¿O estás para trabajar en tu grupo y olvidándote de tu parroquia? Tenemos que hacer el examen de conciencia. ¿Cómo está tu servicio? Fíjense que Monseñor José Gómez pregunta eso a los distintos pastores. ¿Estás para trabajar para ti mismo en la parroquia o estás para trabajar por el reino de Dios? Un obispo proponiendo esto te hace pensar. Porque si el obispo en su arquidiócesis una arquidiócesis como la de Newark, el diácono sabe, es porque más de un millón de miembros. Por eso es arquidiócesis, o por el título como basílica. Pero generalmente es por la cantidad de miembros. Es una arquidiócesis de más de un... Es un obispo preguntando, ustedes pastores, ustedes párrocos, sacerdotes en sus comunidades, ¿están para servirse a sí mismos o están para servirle al Señor? Y esa tiene que ser nuestra pregunta. Como servidor, ¿estoy para servirle a la parroquia o para servirme a mí mismo? Esa es la primera pregunta. Segundo, el valor del administrativo. Y esto me gusta. El Papa Francisco hace 2 años mencionó una homilía con 3 T. Él habla de la administración, pero de la administración no del dinero, aunque podemos incluirlo y se puede incluir. No solamente del dinero. Cuando José Gómez dice, este arzobispo habla a su comunidad sobre la administración, está hablando de las 3 T del Papa Francisco. ¿Cuáles son estas 3? Vamos a aprenderlo. Atención. Talento. Tiempo. Y tesoro. Gracias, hermano. Muy bien. Talento, tiempo y tesoro. ¿Cuáles son las 3 T's? Talento, tiempo y tesoro. Y esto tenemos que llevárnoslo para la casa. Yo escuché al hermano, ustedes conocen a Martín Valverde, no Martín Valverde, a Martín Zaval, que él estuvo aquí en esta comunidad hace unos años atrás. Y referente al tesoro, dice él que cuando vayas a dar en la canasta, mete las manos en la bolsa. Si tú sientes que lo que estás tocando es de uno, mételo otra vez para adentro. Porque eso no te duele. Dije que mete la mano otra vez y si sientes que es el de 5 y te duele, no mucho, mételos otra vez. Eso no, ese no vas a sacar. Mete las manos otra vez y si sientes que es de 10 y te duele un poquito, mételo otra vez para atrás, que ese no es. Mete las manos otra vez y si toca uno que es de 20... Ay, ese sí me duele. Ese es el que va a dar en la canasta. Tus tesoros. Dice la madre Teresa de Calcuta que hay que amar hasta que duela. Hay que amar hasta que duela. Ese es el verdadero amor. Hasta que duela. Cuando hablamos de tesoros, ¿cómo estás con tu administración económica referente a tu grupo, a tu persona y a la parroquia? Una vez al hermano Marco le escuché que está presente, que llegó un tiempo que él tenía una biblioteca en su casa de unos 300 libros y que le costaban carísimo. Y algunos los tenía que mandar a pedir por internet, que la esposa Ronnie creo que le ayudaba con eso. Yo no tengo que preguntarle, pero yo sé que a él le dolía pagar $100 por un libro, pero no le importaba porque era para su educación espiritual. Y hay algunos aquí que si compran, si encuentran un libro que valga $2, ¿no me lo da por 1.50? Todavía está subiendo con el 1.50. ¿Cómo somos con el tesoro? ¿Cómo estamos de afiliado con el Señor? Lo que tú seas. Si el Señor te lo ha dado todo y el Señor te está pidiendo este poquitito nada más y te cuesta dárselo. ¿Cómo estamos con el tesoro? Bueno, la otra T, ¿cuál es? El tiempo. ¿Cómo estás con el tiempo con el Señor? Yo sé que muchos fueron invitados aquí para venir a este encuentro en la mañana para compartir como miembros, servidores de la iglesia, como grupos. Y muchos no vinieron. ¿Por qué razón ustedes creen que no vinieron? ¡El trabajo! ¡El trabajo! ¡El tiempo! No tengo tiempo, hermano. Tengo que trabajar. Me ha tocado el bill de la casa. Compré una casa de 500.000 y tengo que trabajar día y noche para poder pagarla. Hermano, no eres feliz. Te equivocaste de camino. No eres feliz. Te hubieras comprado un ranchito, aunque fuera con un zinc de esos viejos, tuviera mucho rotito. Pero ahí ibas a ser feliz. Ibas a tener tiempo para estar en este retiro. Yo sé que muchos de ustedes han sacrificado. De momento tuvieron trabajo para hoy. Yo tuve trabajo para hoy. Tenía trabajo para hoy. Y le estaba contando, no me acuerdo a quién, si el hermano Isidro, que yo anoche llegué bien tarde, estaba afuera, el hermano sabe Marco que estuve trabajando unos días en el Anticiri y estuve quedándome allá porque me queda muy largo para viajar. Llegué anoche bien cansado, trabajando casi 12 horas diarias para poder sacar el trabajo. Y hoy tenía que trabajar, pero mi compromiso es con el Señor, está ahí. Vos temen si quieres, pero yo tengo este compromiso. No puedo faltar por esto. Esto está para mí primero, lo demás es secundario. ¿Ustedes se acuerdan que Martín Zavala tenía una escala de prioridades en la vida del cristiano? ¿Se acuerdan quién está primero? Dios. Segundo, la familia. Primero está Dios, la familia, y luego viene el trabajo, y de último, las diversiones. Fíjate. Y algunos que tienen las diversiones arriba, no, ¿cómo voy para la iglesia? Yo tengo que ir a descansar, no, que yo trabajo mucho, tengo que ir a descansar, a divertirme. Han cambiado los puestos. Primero está Dios, ahí está la familia, de ahí está ¿qué? Y de ahí está los sentimientos, las emociones, el juego de fútbol. Cuidado ustedes con el mundial. Ojalá que no vean al grupo por cuenta de un partido, que lo vamos a agarrar del cuello. Ahí va, ¿qué va a pasar? No, así son las prioridades con el Señor. Entonces, ¿cómo está tu tiempo? ¿Cómo está tu tesoro? Y falta la otra T. ¿Cuál es la otra T que falta? El talento. Otra pregunta muy importante. ¿Cómo están tus talentos? Ese carisma que el Señor te ha dado, ¿cómo lo estás desarrollando? ¿Qué estás haciendo en tu propio ministerio? ¿Lo estás haciendo cada día mejor? No para la gloria tuya, no para la gloria del grupo, es para la gloria del Señor. Ya dijimos que Él necesita nuestras manos. Él lo puede hacer sin nuestras manos, pero Él lo ha decidido y quiere nuestras manos. ¿Cuáles son? ¿Cómo estás administrando tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? Porque esos talentos es para el bien de la comunidad, para el bien de la comunidad, para la progresión de la comunidad, para fruto de la comunidad, para que el grupo cada día vaya. Yo tengo un testimonio que la verdad que la semana pasada en este retiro me encontré con este hermano. Nosotros, yo con mi esposa y una hermana de Plainfield, fuimos a visitar a un hermano que estaba enfermo. Nosotros vamos a dar de lo que teníamos. Fuimos, hicimos un rosario, compartimos la palabra, compartimos el mensaje de la palabra, oramos un poquito por el Señor, no es que hicimos mucha bulla, oramos por el Señor, le saludamos en el nombre de Jesús y vaya. Ahí quedó todo, sembramos la semilla. Resulta que este hermano siguió yendo a la iglesia poco a poco. Y lo que más me llama la atención, que había una persona que no fue por la que fuimos, que estaba ¿qué? Escuchando. Esa persona que estaba escuchando, estaba en el retiro la semana pasada. Me contó que ya está fuertemente enamorado con el Señor, con muchas dificultades, pero está dando pasos. Y esa no es la única sorpresa. Su esposa también. Su hija también. Me contó que estaba en el catecismo, que ya va de la primera comunión. Y no es solo esa sorpresa. Un familiar de él, estaba él, con su esposa y su hija. Fuimos por aquellas, para sembrar aquella semillita con aquel hermanito que estaba enfermo y miserable. ¿Cómo dice San Pablo? Este pobre miserable, este pobre inútil. Pues sí, es inútil y miserable, el Señor es el que usa. Tú que te crees que eres pobre, inútil, es el Señor que usa, es a quien el Señor usa. Para sembrar la semilla. Tú no tienes que enterarte qué es lo que va a pasar ahí. Porque eso no es tú. Tú no recoges los frutos. Tú no recoges los frutos. Tú siembras la semilla. Tú vas a sembrar la semilla. Yo casi lloro ese día. Porque lo miré a él. Y me di cuenta que su esposa también. Que su hija también. Sí, estos también son familiares que también quieren seguir al Señor. Casi me caigo para atrás. Yo dije, ¿cómo es el Señor? Nunca imaginé que eso iba a suceder. Y así sucedió. ¿Cómo son los caminos del Señor? Entonces, ¿cómo son con nuestros talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor? Hay algunos que dicen, no, como a mí no me ponen a predicar. No, pues yo qué voy a hacer bien. Ay, hermanito, ¿cuánta gente? Vete a la front. Ve a caminar. Solamente observa. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el testimonio de San Francisco de Asís? O San Antonio de Padua. No me acuerdo cuál de los dos. Vayan a predicar, dice. Y se va con ellos. Ahí estamos caminando por ahí. Llegando a la casa. Hermano, ¿y no es que íbamos a predicar? No, si ya predicamos. ¿Cómo? ¿Sin decir nada? Sí, con nuestro testimonio de él. Solo caminando por la front, mira y observa y ora. Mira, observa y ora. Estás sembrando la semilla. Eso es poner a funcionar tus talentos. Aunque digan no, un consejo. Ustedes se han encontrado con muchos, yo me he encontrado con muchos soberbios. ¿Cuál? Dios, yo, ¿qué iglesia? Yo estoy bien, tengo trabajo, tengo buena familia, tengo tremenda casa y todo lo demás. ¿Qué? Yo no necesito tu Dios, vete tú, tu Dios a otra parte. A mí no me lo presentes, que no lo necesito. ¿Se han encontrado algunos así? Yo también me he encontrado. Pero también me he encontrado que ese mismo que estaba profanando de que no necesitaba a Dios, llegaba los meses siguientes. Tú que vas a la iglesia, mira que me ha salido cáncer. Ora por mí. Mire, uno no esperaba eso, pero esas cosas suceden. Ahí donde empieza uno a trabajar con esta persona. Pues mire, yo tengo algo que cambió mi vida. Si estuve enfermo, dale tu testimonio. Ha cambiado tu casa, dale ese testimonio. Eres más feliz, dale ese testimonio para que él pueda ser feliz también. Con sus dificultades, su enfermedad, con todo y cáncer, pero que sea feliz. Yo he dicho muchas veces que Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos a veces. La naturaleza, nunca. Otra vez, Dios perdona siempre. Nosotros, a veces. La naturaleza, nunca. ¿Qué pasa con un borrachón 15 años tomando cuando se le dañó el hígado? Puedes tener un encuentro personal con el Señor, pero tu hígado está dañado, acabado. Ese es el pago de la naturaleza. 15 años tomándole, metiéndole al hígado, te lo enfermaste. Pudiste haber tenido un encuentro. Ese pasa muchas veces y creo que es el testimonio que más encontramos. Que en nuestras amigos, familias, lo que encontramos es esto. Que después que viene la enfermedad, toque fuerte, entonces quieren buscar al Señor. Pero resulta que busca al Señor que viene. Tiene un encuentro personal con el Señor. ¿El Señor te puede sanar? Claro que sí, bendito sea el Señor si lo hace. Pero si no lo hace, camina con esa cruz. Camina con esa dificultad. Porque ese es el pago de la naturaleza. Eso fue lo que sembraste, eso es lo que vas a cosechar. ¿Ustedes han visto algún fruto que haya sembrado naranja y de uvas? Bueno, como están las cosas hoy en día, no se sabe. ¿Ustedes han visto eso? ¿Un palo de naranja que de uva? No, eso no hay. Si sembraste uva, ¿qué vas a cosechar? Uva, no esperes otra cosa. Si sembraste manzana, ¿qué vas a cosechar? Manzana, no esperes naranja, que eso no va a ser, eso no se da. ¿Qué pasa? Lo que sembramos en la vida, eso cosechamos. Por su misericordia, Él nos da la fuerza y nos da la valentía para afrontar lo que sembramos. Y está en su divina providencia, Él arreglar, acomodar, sanar, curar, bendito sea el Señor. Pero si no sucede, tenemos que seguir caminando, tomando nuestra cruz. Ya dijimos el servicio, el valor administrativo y la excelencia, lo mejor de ti. Preparar el servicio que te toca. No importa el servicio más mínimo que sea, pero hay que prepararlo. Acuérdense que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Monseñor José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, a un montón de sacerdotes de su arquidiócesis. Prepara tu servicio. El Papa Francisco sacó una exhortación apostólica llamada Evangelium Gaudium, más duro, que parece que no la han escuchado otra vez en otras ocasiones. Escribió un documento que se llama Evangelium y le da palo a nuestros sacerdotes, especialmente en la preparación de la homilía, mucho palo, pero son palos para nosotros los laicos también, en el sentido que tenemos que preparar lo que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos, prepararlo. ¿Con qué? Con excelencia. Ponga lo mejor de ti, da lo mejor de ti, esfuérzate por poner lo mejor de ti, sé valiente y afronta, da, esmérate, estudia, aprende, haz todo lo que sea necesario para que pueda dar lo mejor de ti. A eso se le llama excelencia. Sigue diciendo Monseñor, formarse en ese servicio. Usted es un ejemplo vivo, una persona que, por ejemplo, en el caso mío, el diácono Mano Marco y otras personas más que el Señor ha llamado para predicar. Y ustedes se imaginan a una persona que sienta el llamado, yo quiero predicar para el Señor, pero no me gusta leer. ¿Qué significa eso? Hermano, te gusta predicar, pero si no te gusta leer, yo creo que te estás equivocando en el ministerio que el Señor te llama. Por naturaleza, al que le gusta predicar, le tiene que gustar ¿qué? Leer, si eso es lo más importante. Hay que empaparse, hay que leer, estudiar. Ay, qué pereza que estudiar. Hermano, búscate otro ministerio. Discierne bien eso, porque eso no es para ti. Una persona, bueno, hablo por la renovación carismática. Yo sé que aquí hay distintos ministerios y nuestros formatos en el servicio es distinto. Pero el que conozco porque soy de la renovación es el que, el sistema de la renovación en los grupos de oración es el proceso de la oración, tanto de la oración del perdón, de la alabanza del Espíritu Santo, la música y todo lo demás. Y ustedes muchas veces, a veces tenemos hermanos que están al frente dirigiendo una oración y se les nota que ese hermano no pasó ni por cerca haberse preparado con la oración, esa oración que le toca. Yo no sé ustedes, perdónenme si estoy confesando lo que hace nuestro ministerio, pero yo me he dado cuenta que el que está al frente pidiendo perdón se está confesando con el pueblo, está diciendo lo que hizo toda la semana, mintió, pegó, regañó, hizo todo. Hermanos, eso significa que hay que prepararse mejor para su servicio. No venimos a confesarnos, venimos a pedir en el nombre del pueblo el perdón, la misericordia del Señor. Puede estar incluido algo que haya pasado, pero sé discreto. No le esté diciendo a todo el mundo lo que tú hiciste esa semana. No hay que confesar. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que prepararnos en nuestro servicio. Cada uno de los ministerios tiene que prepararse, esmerarse por ese servicio. Sigue diciendo, como estrategia de cómo promover ese servicio. ¿Cuáles son las estrategias? Dice el Monseñor José Gómez. ¿Cuáles son las estrategias de los distintos ministerios para promover ese servicio? Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho. Yo personalmente, si hubiera estado sentado con ustedes, yo hubiera preguntado a los hermanos, perdónenme a los de los guadalupanos, no vivo acá, sino ya le hubiera preguntado cuándo se reúnen, porque me gustó cómo lo hicieron. Me gustó muchísimo cómo lo hicieron. Capaz que llegó donde ellos. Son estrategias que utilizan y no solamente eso, están dando de sus manos, poniendo el corazón y su mente para hacer este servicio y ser imanes para el Señor, atraer personas para el Señor. No significa que nos vamos a pelear entre nosotros. No, que tú perteneces acá, no, que tú perteneces allá. No, aquí trabajamos todos para la misma misión. Todos los ministerios trabajamos para la misma misión. Todos estamos enfocados para la misma misión, que es Cristo Jesús. Alcanzar a nuestros hermanos con su amor, con su gracia, con su misericordia. Llenar al pueblo del Señor del amor de Dios, poniendo de nuestras manos, poniendo de nuestras estrategias, poniendo de nuestro servicio, formándonos en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hacer lo que hay que hacer, lo que depende de nosotros, ponerlo. Monseñor José Ignacio Munilla dice, hacerlo como que Dios dependiera de ti y depender como que Dios lo está haciendo. Fíjate que dos cosas diferentes. Estamos hablando que tienes que poner de ti como que Dios dependiera de ti. Y a la misma vez reconociendo que todo viene de Él. Fíjese eso. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Pero hay que esmerarnos, poner de nuestras partes. Dice, propósitos y metas para ese servicio. ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Cuál es tu visión? Estas no son palabras mías, son de Monseñor José Gómez, que le está diciendo a la arquidiócesis, a todos los pastores de las distintas comunidades. Si lo dice para ellos, también nos sirve para nosotros. ¿Qué espera de tu grupo? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera de la parroquia? Eso es un examen de conciencia. ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera del grupo, del ministerio en el que sirve? ¿Y qué espera de la parroquia? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar? Y a veces podemos decir, pero es que aquí todo está... No, que aquí... No. Tú puedes hacer sin incomodar. Puedes proponer sin incomodar. Se pueden hacer muchas cosas. Hay una santa que se llama Santa Acacia, Santa Rita de Acacia. Una de las santas de lo imposible. De lo imposible. Hermano Marco, yo miré la movie, la película, porque él me la prestó. Y yo no creo, no sé si se la regresé o no. Pero estaba buenísima. Yo la vi con mis hijos. El mediano hasta lloró con esa película porque nunca pensó. Dura 3 horas la película. Pero por algo le decían la santa de lo imposible. Cuando miré la película, al final de la película, a esa mujer le pasó todo, pero no soltó la toalla. A esa mujer le mataron al esposo, le mataron a los hijos, se enfermó todo el mundo menos ella después al final, pero porque ella dio lo que tenía que dar, ella nunca soltó la toalla, ella siempre perseveró, dio hasta incansarlo, dio lo máximo, ella dio lo que tenía que dar, dio sus manos, dio lo que ella podía dar, lo que ella tenía que dar, y el Señor se encargó de los demás. Murió de una forma increíble, unió dos reinos que eran imposibles que se unieran. Ese fue el gran milagro de Santa Rita de Acacia. Por hoy le dicen la Santa lo imposible. Cosas grandes sucedieron ahí. Les recomiendo que la miren si tienen el tiempo y la pueden leer la película. Entonces estamos hablando que son propuestas que nos pueden ayudar en nuestro ministerio.